Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo 14. Mateo 14, para una lectura de la palabra de Dios. Mateo 14, versículo 22. Puestos de pie, vamos a leer Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La última frase que leímos de Mateo 14, Mateo 14, 33, recalca la importancia de este pasaje. Mateo capítulo 14 y el versículo 33. Los discípulos exclamaron a Cristo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Fíjense quién. Los apóstoles, los discípulos, en ese momento, después de haber visto ese milagro, declaran, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Yo creo que si pudiéramos entrevistar a los discípulos hoy y les preguntáramos, ¿cuándo fue que se dieron cuenta de quién era Jesús? La mayoría de ellos nos iban a responder, cuando lo vimos caminando sobre el mar en Galilea. Cuando vimos cómo calmó ese huracán después de la alimentación de los 5,000 hombres. Yo me imagino que ellos nos dirían, fue entonces que reconocimos que Él es el Hijo de Dios, soberano sobre todo, la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto, nos dirían, no entendimos todo lo que implica esa verdad, pero desde entonces comprendimos que Él era más que un hombre. Él es Dios, el Hijo de Dios. Entonces, este pasaje, cuando menos en la vida de los discípulos en ese tiempo, fue algo súper importante. Les cambió las perspectivas de quién era Jesús. Cambió, transformó sus vidas. Y también puede cambiar nuestras vidas en esta mañana. Ahora, no vamos a terminar este estudio de estos versículos del 22 al 33. Vamos a estudiarlos versículos por versículos y vamos a ver algunos detalles que agregan también el libro de Marcos y el libro de Juan. Así que no vamos a terminar todos estos versículos, pero Dios mediante vamos a seguir esta tarde y el próximo domingo. Lo leemos en el versículo 22. Versículo por versículo vamos a estudiar este pasaje, a ver hasta dónde llegamos. Voy a tratar de terminar a la hora. Me están descontando el salario, ¿verdad? Si me paso después de las 12, me están descontando. Así que no me voy a pasar como el domingo pasado. No, no es cierto, no me están descontando. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El versículo comienza con las palabras «enseguida». Es decir, enseguida de la alimentación de los 15,000, de las 15,000 personas, como estudiamos el domingo pasado. Entonces, al estudiar este pasaje, al ver lo que sucedió ese día, tomemos en cuenta que fue después de un largo día de trabajo. Enseñó nuestro Señor Jesucristo a través de todo el día a 15,000 personas. Predicó, sanó a los enfermos, como aprendimos el domingo pasado. Fue un día muy lleno de trabajo. Enseguida nos dice el versículo. Luego tenemos una de las palabras más interesantes. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Lo interesante está en la palabra hizo. Esta palabra hizo literalmente significa los forzó. los obligó. Es la palabra que se usa en la parábola del señor de la fiesta cuando le dice a uno de sus siervos, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vea qué tan fuerte es esa palabra. Hechos capítulo 26 y versículo 11. El apóstol Saulo de Tarso está dando su testimonio. Y él dice en ese tiempo, Hechos capítulo 26 y versículo 11. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, que los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los forcé, los obligué. Es una palabra muy fuerte. Ahora, en nuestro pasaje dice, enseguida Jesús forzó, los obligó a sus discípulos a entrar en la barca. ¿Pero por qué los obligó? ¿Por qué los forzó a entrar? No pudiéramos imaginarnos que los discípulos no se querían ir. Los discípulos querían estar con nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor acababan de llegar de un viaje de misionero, habían estado separados mucho tiempo, ellos querían estar otra vez con nuestro Señor Jesucristo. Como Ruth, ¿verdad? Le decían, no te dejaremos, no nos apartaremos de ti. Tal vez. Algunos comentaristas mencionan que nuestro Señor Jesucristo los tuvo que forzar a que se fueran, porque ellos, como la multitud, lo querían hacer rey. ¿Recuerdan Juan capítulo 6? La multitud, después de la alimentación de los 15,000, querían hacerle rey. Los discípulos a lo mejor también empezaron, bueno, sí, que él sea el rey, tendremos parte en el reino. Y a lo mejor por eso nuestro Señor Jesucristo los separó. No, ustedes vayan, pasen a la otra ribera, yo me voy a quedar aquí solo, yo voy a despedir a la multitud. No, realmente la Escritura no nos dice la razón exacta por qué los forzó. Pero sí nos dice que los forzó a entrar en la barca, los obligó a pasar a la otra ribera. Y lo impactante para mí, aquí está lo interesante de esta palabra, lo impactante para mí es que los forzó a confrontarse con la tempestad. Ellos no sabían, pero nuestro Señor Jesucristo sí sabía que iba a pasar esa noche. Ellos no se imaginaban que iba a haber una tempestad esa noche, pero nuestro Señor Jesucristo sí. Y Él los forzó a entrar. Él los obligó a subirse a esa barca y pasar. Y, aunque él sabía que iba a haber una gran tormenta. Aquí tenemos entonces una gran lección. A veces Dios nos manda a lugares de tempestad, a lugares de peligro, a lugares de tormenta. Uno pudiera pensar, ¡qué cruel! ¡Qué malo! ¿Por qué hizo eso? Pero hermanos, Él tiene un propósito. Esa noche, Él quería enseñarle a sus discípulos que Él no vino a ser como un rey como Herodes. Él venía como rey de reyes y señor de señores. Fue porque ellos se subieron a esa barca y pasaron por esa tormenta. Fue entonces que los discípulos fueron transformados a conocer a Cristo, a conocerlo como el Hijo de Dios y lo glorificaron como tal. Pero tal vez no sepamos, tal vez no sabemos por qué Dios nos manda a un lugar de tormentas y tribulación. Pero Dios sí sabe. Y al final vamos a saberlo y lo vamos a glorificar. Así como hizo Dios en la vida de José. Dios lo envió a Egipto. ¿Y cómo sufrió? ¿Cómo sufrió de sus hermanos? ¿Cómo sufrió de la esposa de Potifar? ¿Cómo sufrió en la cárcel? Pero Dios lo envió para una gran liberación. José lo reconoce. Vean conmigo Génesis capítulo 45, el primer libro de la Biblia. ¿Quién mandó a José a Egipto? Génesis capítulo 45 nos dice el versículo 7. José testifica y les dice a sus hermanos. Génesis 45, 7. También pueden apuntar Génesis 50 y versículo 20. Les leo Génesis 45 y versículo 7. ¿Quién? Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Quién lo envió a esa tormenta? ¿Quién lo envió a ese lugar de peligro y de tentaciones? ¿Quién lo envió ahí? Dios lo envió. Dios tenía un propósito para José y Dios se glorificó en su vida. Y así Dios obligó a los discípulos a pasar por esa tormenta. Dios tenía un propósito y ellos lo glorificaron al final. Déjame decirte, si tú crees esto, si tú crees que Dios lo sabe todo y que si es necesario aún te va a mandar a lugares de tormentas y de peligros, Pero dirige todo para tu bienestar, dirige todo para su gloria. Vas a vivir con mucha tranquilidad. Vas a vivir con mucha calma y con mucha paz. Vas a cantar de corazón, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Otra lección que hay que apuntar en cuanto a esto, es que el hecho de que te encuentres en problemas, no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. El hecho que te encuentras en tragedias y problemas y tribulaciones, no significa que te encuentras fuera de la voluntad de Dios. La semana pasada mi esposa me estaba contando que visitó a uno de los vecinos y está quedándose paralítico, un problema muy grave. Y él le dijo, es que de seguro que pequé contra Dios. No necesariamente, no necesariamente. A lo mejor tú te encuentras un problema muy grave, muy pero muy grave. Y el diablo te está diciendo, es porque pecaste contra Dios, es pecaste contra Dios, pecaste contra Dios, pecaste contra Dios. No necesariamente. Cuando uno se encuentra en problemas, no necesariamente está fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos se encontraban en medio de ese lago, en esa gran tormenta, pero no estaban fuera de la voluntad de Dios. Estaban en el centro de la voluntad de Dios. Es ahí donde Dios los quería. O el versículo termina con las palabras, entre tanto que Él despedía a la multitud. Mateo capítulo 14 y versículo 22. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Y aquí vemos algo de la humildad y la amabilidad de Cristo. Él no dice orgullosamente, yo hice todo el trabajo todo el día. Yo les enseñé en la mañana, yo les prediqué en la tarde, yo sané a todos sus enfermos, ahora ustedes despidan la chusma. No. No hizo eso nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que esa gente era una gente incrédula. Era una gente convenenciera. Era una gente ingrata. Pero aún así, Cristo en su humildad tomó el tiempo para Él personalmente despedir a la multitud. Y vemos la amabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sabe que sus discípulos están cansados. De hecho, habían ellos ido ahí para descansar, pero no pudieron. Pero Él sabe que nuestro Señor Jesucristo entonces están muy cansados. Él les dice a ellos, ustedes vayan y adelántense. Yo voy a despedir a la multitud. ¡Qué amabilidad! Nuestro Señor Jesucristo está mucho más cansado que ellos. Y Él se ofrece y hace, muchas veces es de lo más difícil despedir a 15,000 personas. ¿Se imaginan despedir a 15,000 personas? Muchos de ellos probablemente tenían preguntas. Muchos de ellos tenían problemas. Muchos de ellos dijeron, por favor, sana ahora a mi hijo, sana. Pero Él, muy amable, le dice a sus discípulos, ustedes váyanse, adelántense. Yo voy a despedir a la multitud. Ese es nuestro Señor. Humilde, amable. Bueno, en el versículo 23 tenemos también unas grandes lecciones. Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esta no es la única vez que sucede algo así. Probablemente ustedes se acordarán del incidente en Getsemaní, cuando Él se aparta solo y ora. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo ora, y especialmente en los tiempos de crisis. Vamos a Marcos 1.35. La semana pasada les dije Marcos 1.31, pero Marcos 1.35. Marcos capítulo 1 y versículo 35. Levantándose muy de mañana, hablando de nuestro Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Luego nos dice Lucas 6.12. Después de Marcos está Lucas. Lucas capítulo 6 y el versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjense. Entonces, era su costumbre, sobre todo en tiempos de crisis, apartarse al monte, a un desierto, a un huerto, a pasar un tiempo con Dios. Y vemos aquí en nuestro pasaje, en nuestro milagro de Marcos capítulo 14, que Él pasó allí en oración hasta las 3 o 4 de la mañana. Él oró largamente. Y esto es una lección, hermanos. ¿No será por eso que no tenemos poder en la oración? ¿Cuánto tiempo realmente pasamos en comunión con Dios? ¿5 minutos? Oramos por los, espero que oremos por los alimentos. Pero eso es todo lo que pasamos en comunión con Dios. Con razón estamos como estamos. Necesitamos orar como Ana. Tenemos peticiones y ruegos al Dios. Tenemos peticiones urgentes. Oremos como Ana, algo que estudiamos el miércoles. Dice la Biblia, Ana oró largamente. Y por cierto, al llegar a la casa después del miércoles, el devocional, pensé, les hubiera dicho algunos tips, algunos puntos prácticos de cómo orar largamente. Así que los voy a compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cómo podemos orar largamente? Yo creo que todos vamos a reconocer, si Cristo oró así, nosotros también, ¿cuánto más nosotros debemos orar? ¿Cómo puedo yo aprender a orar largamente? Número uno, tenemos que orar que el Señor nos enseñe a orar largamente. Tenemos que pedirle a Él que Él nos dé la motivación correcta y que nos ayude contra las tentaciones del diablo. Si queremos orar, el diablo nos va a atacar, y créanlo que nos va a atacar, y muy fuerte. Oremos para que Dios no nos meta en tentación y nos libre de eso. También al orar, oremos que Él nos dé el fervor que necesitamos. Eso es lo que nos va a mantener despiertos. El fervor al reconocer la urgencia de nuestras peticiones. Por ejemplo, una persona en el hospital. Por ejemplo, un pariente que no es cristiano, que necesita salvación. Oremos por él con urgencia. Número dos. Número uno, tenemos que orar al Señor que nos enseñe a orar largamente. Número dos, podemos orar y leer la Biblia alternadamente. Esto nos va a ayudar. Orar, luego tomar la Biblia, leer, orar los salmos. Nos ayuda mucho. Orar, por supuesto, el Padre Nuestro. Nos va a ayudar mucho orar las oraciones de la Biblia. Orar y leer, orar la Biblia alternadamente. Número tres, podemos cambiar de posición al orar, hincarnos. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando parado, orando postrado. Podemos así nosotros también hincarnos, pararnos, sentarnos. Número cuatro, tengamos una lista de peticiones y acciones de gracias que guíen nuestras oraciones. Muchas veces ese es el problema. Que queremos orar, pero no nos acordamos. Hagamos una lista. ¿Por qué hemos de orar? Número cinco. Podemos pedirle a un amigo que nos ayude cotejando nuestros tiempos de oración. Pídeme, pregúntame el domingo, ¿cuánto tiempo oré esta semana pasada? Ayúdame, yo quiero orar. Ayúdame, pregúntame de vez en cuando. Y sea realista, por supuesto, no planeé orar 5 horas esta noche. Planeé orar 5 minutos más. Y así, poco a poco. Número seis. Podemos orar en voz alta o escribir nuestras oraciones para ayudarnos a concentrarnos. A mí me ha ayudado mucho escribiendo mis oraciones. Escribiendo, orando en voz alta ayuda mucho. Número siete, tengamos una hora y un lugar apropiados donde no hay interrupciones. Encontremos nuestro closet. Encontremos nuestro monte donde nos podemos encontrar con Dios. Muy bien, pero volviendo a nuestro pasaje. Dice que nuestro Señor Jesucristo oró. ¿Por qué oró nuestro Señor Jesucristo? No en sí por qué oró, pero ¿qué dijo Él? ¿Cuáles fueron sus peticiones? Ahora, aquí tengo que tener mucho cuidado porque la Biblia no nos dice. Pero podemos imaginarnos que Él oró y dio gracias a Dios por la oportunidad que Él tuvo de predicar a 15,000 personas. Podemos imaginarnos que Él oró con mucho fervor, dándole gracias a Dios, porque Él no cayó en la tentación de ser hecho rey ese día. Podemos imaginarnos que nuestro Señor oró, dando gracias a Dios por el éxito del viaje misionero de sus discípulos. Podemos imaginarnos, ¿por qué no?, que Él oró por los que habían escuchado el Evangelio ese día. Muchos le rechazarían, pero Él oró por aquellos que Dios salvaría ese día. Él oró, por supuesto, por los discípulos de Juan el Bautista. Ese día los discípulos de Juan el Bautista habían llegado muy tristes y cabizbajos porque su maestro había muerto, había fallecido, y buscaban consolación. Cristo oró por ellos. Pero también creo yo, especialmente, Él oró por sus discípulos. Él intercedió por sus discípulos. Él sabía dónde estaban sus discípulos. Él sabía lo que estaban pasando sus discípulos. ¿Cómo sé yo? Bueno, porque nos dice Marcos 6:48. Por supuesto, yo sé que Cristo sabía porque Él es Dios, pero también Marcos 6:48 nos dice específicamente, Marcos 6:48. Viéndoles, voy a empezar con el versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. viéndoles remar con gran fatiga. Cristo los vio. Juan nos dice que estaban a 10 kilómetros de la playa. Pero Cristo los vio. Cristo supo por lo cual estaban pasando ellos. Y ciertamente, Él intercedió por ellos. Si nos pudiéramos imaginar sus palabras, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él los vio e intercedió por ellos. Es por eso que estaba orando Cristo. Es por eso que estaba intercediendo toda esa noche hasta las 3 y 4 de la mañana. Hay algunas personas, comentaristas liberales, que dicen que nuestro Señor Jesucristo vio a sus discípulos la barca por la luz de la luna. Que era tiempo de Pascua, había una luna llena, entonces había mucha luz. Pero para mí eso no es necesario, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él puede ver. ¿Y cómo puede ver un hombre natural a una distancia de 10 kilómetros, una barquita en medio de un mar, bajo tempestad, en una tormenta, había nubes, la luna estaba, dice Juan, de hecho nos dice Juan, estaba muy oscuro, Juan 6, 17. Pero Cristo no es un hombre normal. Cristo es Dios, el Hijo de Dios, y Él con su visión de Dios vio a sus discípulos y oró por ellos en medio de la tormenta. Es algo milagroso, sobrenatural, por supuesto. Pero mi punto es, Cristo los vio. Cristo los vio en la tormenta. Cristo los vio remando y Él intercedió por ellos. Y de la misma manera, hermanos, Él nos ve. Él nos ve en medio de la tormenta de nuestras angustias, en medio de la tormenta de nuestros problemas, y Él intercede por nosotros. Ahora Él intercede por nosotros. Es lo que nos dice Hebreos 7:25. Él vive para interceder por nosotros. Ahora el último comentario sobre el versículo 23. Mateo capítulo 14 y versículo 23. La última frase dice, estaba allí solo. Estaba allí solo. Nadie le acompañó. Nadie le ayudó. Él oró solo esa noche. A los que predican, a los que enseñan, hagan un estudio de Jesús y la palabra solo. Se van a encontrar con una serie increíble. Comiencen con Isaías 63:3 y terminen con Juan, o si encuentran otros, por supuesto pueden añadir, Juan 16:32. Pero comiencen con Isaías 63:3. En eso no se les olvide el gran texto de la transfiguración. Mateo 17 nos dice, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Es más, les voy a dar la ilustración. Usen como ilustración el himno que dice, a solas en Getsemaní, el Salvador sufrió. La copa amarga de dolor mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor subió. Sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, mas fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y sellado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. Jesús solo. Mi punto, hermano, no es en cuanto a la soledad de nuestro Señor Jesucristo. Es que Él solo, Él solamente es el único que realmente puede interceder por nosotros. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Y si Cristo intercede por nosotros, ¿a quién más creemos? Fíjense, piensen eso. Si Cristo intercede por ti, ¿quién mejor que Cristo? ¿Qué más quieres que la sangre del unigénito Hijo de Dios? Por supuesto, eso es lo mejor y más excelente. ¿Qué más queremos si Cristo intercede por nosotros? El versículo 24 nos lleva del monte al mar. 14:24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca estaba en medio del mar. Realmente no era un mar como el San Carlos o el Océano Pacífico. Era un lago de agua dulce. Y más o menos, Juan nos dice específicamente la distancia, más o menos eran a 10 kilómetros de la playa. Y la barquita, dice el griego, era atormentada, esa es la palabra, atormentada por las olas. Se había levantado un huracán de repente, se había levantado un ciclón, un viento huracanado, y azotaba a la barca de ahí para allá. Y no podían avanzar. Bueno, no me quiero salir mucho del contexto, pero ciertamente esta escena nos recuerda gráficamente la situación de la iglesia hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Y nosotros estamos aquí en medio de la tormenta y los peligros del mundo. Pero perseveremos, hermanos. Él vendrá a nosotros. Él viene otra vez. Y con las palabras, el viento nos dice, el viento era contrario. No sé ustedes, pero yo me acordé del diablo. Me acordé del diablo por un versículo de Efesios 2. Donde en Efesios 2 nos dice el apóstol, el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Creo que podríamos pensar aquí del viento contrario, el diablo, Satanás, nuestro adversario. Él siempre es contrario a nosotros. Él nos acusa, nos engaña, nos tienta, él nos quiere hundir y nos quiere ahogar, acomodar el lugar. El viento contrario azotándonos. Y también me acordé de un corito que cantábamos cuando éramos niños. Y tiene mucha verdad, tiene mucha verdad. Dice, yo tengo una barquita. Que Cristo la guía, que va navegando, navegando va. Se ladea para allá, se ladea para acá, pero Cristo la sostendrá. Cristo la sostendrá. Gran lección tenemos ahí. Aunque estemos lejos, la tormenta, Él nos ve y nos sostiene, intercede por nosotros. En el versículo 25 tenemos el milagro. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, como las 3, 4 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, piensen, ¿por qué se esperó a las 3 o 4 de la mañana? Los discípulos estaban torturados, nos dice otro pasaje del Evangelio. Torturados, muchos problemas, atormentados. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo se haya esperado tanto? Bueno, número uno, porque Él estaba orando. Y orar es más importante, fíjense, escuchen bien. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda ahí. Pero la enseñanza está ahí, creo que nadie argumentaría contra esta enseñanza. La comunión con Dios es más importante que la emergencia de los discípulos. ¿Qué les parece? La comunión con Dios es más importante que la emergencia de los discípulos. Y como texto pueden apuntar, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El tiempo de Cristo en el monte a solas con Dios era más importante que los discípulos en el lago, en medio, en la tormenta. Hay muchas cosas, aún emergencias, que nos están quitando el tiempo de nuestra comunión con Dios. Mucho cuidado, hermanos. No dejemos que las cosas urgentes nos quiten el tiempo de las cosas esenciales. Mi maestro, me acuerdo todavía el salón, la universidad, el seminario. Mi maestro, muy peculiar, nos estaba enseñando de Corintios, me acuerdo. Y nos enseñó eso. No dejen que las cosas urgentes les quiten el tiempo de las cosas esenciales. Me dio mucha tristeza. Una hermana me dijo, no fui a la iglesia domingo. ¿Saben por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué no vino a la iglesia? Me dijo la hermana, no sé cómo no le dio vergüenza. No fui a la iglesia, tuve que quedarme en mi casa porque ese día iba a pasar la basura. ¿Lo creen? Un hermano me dijo eso. ¿Lo creen? La basura más importante que Dios, la basura más importante que la adoración y la comunión de Dios. Y pudiera multiplicarles ejemplos de cosas que hermanas y hermanos me han dicho. ¿Por qué no vinieron a la iglesia? ¡Qué trágico y qué triste! ¡Qué cosas triviales nos están quitando el tiempo con Dios! Pero hermanos, ¿queremos realmente ser cristianos dinámicos y fuertes? Debemos tener poder en la oración, tenemos que pasar el tiempo con Dios, aún en medio de las emergencias. Y realmente este es el punto número dos. Hay que pensar que Cristo estaba haciendo lo mejor por sus discípulos. Cristo estaba intercediendo por ellos. Era lo mejor que Él podía hacer por ellos, rogar por ellos. Él sabía que estaban en la tempestad, pero Él intercedió porque ellos necesitaban que Él intercediera por ellos, que su fe no fallare, que no se hundieran, para que aprendieran la lección de ese día. Es por eso que Él pasó allí a una oración hasta las 3 y 4 de la mañana y se esperó. Pero número 3, porque ese era el tiempo perfecto. Ese era el tiempo perfecto. Esperó hasta ese minuto porque era el día y la hora, el minuto y el segundo exacto que Él iba a caminar en la mar. Él es más sabio que nosotros. Él es más sabio que nosotros, infinitamente más sabios, más sabio. Él sabe todo. Él sabe todo, Él tiene su plan, su programa y es perfecto. Mi padre cuenta una historia de un día, su amigo y él iban por, creo que era la calle Revolución. En la calle Revolución de un solo sentido y los altos están del lado derecho y del izquierdo, ¿verdad? Nosotros vamos derecho, por supuesto, a menos que haya un semáforo. Pero resulta que él iba con su amigo y un carro se pasó un alto y pasó zumbando enfrente de ellos. Justo enfrente de ellos. Mi papá le dijo a su amigo, un segundo más y nos hubiéramos estrellado. Un segundo más y nos hubiéramos estrellado. Pero un segundo menos y hubiéramos pasado y no lo hubiéramos visto. No hubiéramos reconocido la gracia de Dios. El segundo exacto. Y así nuestro Señor Jesucristo a su tiempo perfecto anduvo la mar y llegó a ellos. Dios tiene su tiempo perfecto. Para que aprendamos de su gracia, de su amor, para que aprendamos quién es Él. La iglesia está sufriendo mucho en la tormenta del mundo hoy en día. Mucho está sufriendo. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no regresa el Señor? Bueno, Pedro nos da, el apóstol nos da una pista cuando escribe, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene su razón. Y Dios tiene su plan. Pero Él va a volver, hermanos. Él va a volver a la tercera, cuarta hora de la vigilia. Pero Él va a venir. No nos desesperemos. Él vendrá otra vez. Ahora, ¿el milagro cuál fue? El milagro nos dice la Escritura. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre las olas. Ese es un milagro. Científicamente, algo imposible. Muy curioso para mí. No sabía yo esto. Lo leí la semana pasada. El emblema egipcio que representa que algo es imposible, ¿sabe cuál era? ¿Saben cuál era? Dos pies caminando sobre el agua. Así representaban los egipcios algo que era imposible. Él fue un milagro, algo sobrenatural. Nos demuestra esto, que Cristo es Dios, que para Él no hay nada imposible, caminando sobre la mar. Y fue por eso que los discípulos exclamaron, ¡verdaderamente eres hijo de Dios! ¿Cuándo vieron eso? Ahora, desafortunadamente creo yo que este milagro no nos impacta tanto por la televisión, por las películas de hoy en día. Hoy en día vemos a hombres volando. Vemos a hombres haciendo cosas increíbles, convirtiéndose en otras cosas. Y ya no son las caricaturas solamente, en las películas de personas en vivo. ¿En vivo? Son trucos, por supuesto, son cosas que hacen con las computadoras, pero lo hemos visto tanto que lo vemos como cosa normal, ya no nos impresiona. Entre paréntesis, eso es pura fantasía, eso no es verdad, esas cosas engañan a la gente y luego salen en las noticias de niños que tratan de hacer esas cosas, de jóvenes que matan, asesinan, sin medir las consecuencias. Bueno, pero esa es otra cosa. Mi punto es, qué lástima que este milagro no nos impacta tanto como a los discípulos. ¡Qué lástima! Los discípulos vieron eso y reconocieron, Él pudo hacer esto, Él es el Hijo de Dios. Él camina sobre la mar. No hay nada imposible para Él. Él puede salvarnos. Él puede protegernos. Él es Dios. Él merece nuestra adoración, nuestra obediencia. Pero más de eso en el versículo 33. Al verle caminar a los discípulos, ven el versículo 26. Al verle caminar a los apóstoles, no piensan que es Cristo. Se imaginan que es un fantasma, una aparición. Y hombres, hombres maduros, gritaron espantados, dice el versículo 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Los discípulos, grandes personas maduras, gritaron como locos. La palabra es muy interesante. Es la palabra que usan los demonios galarenos cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Era algo increíble, un grito increíble cuando exclamaron, ¡un fantasma! Que se iban a morir. Bueno, ¿qué podemos aprender de este versículo? Primera lección. Que puede ser que Dios se muestre en alguna circunstancia y que nosotros lo interpretemos mal. Puede ser que Dios se revele, se muestre en alguna circunstancia y que nosotros lo interpretemos mal. Era Cristo, y sus discípulos se pueden gritar como locos pensando que era un fantasma, pero era Cristo, era Dios. Puede ser que según tú te esté ocurriendo algo muy malo, pero es Dios que en su providencia te está ayudando, te está apoyando de alguna manera. Te recortan del trabajo, te tienes que ir a otra ciudad a trabajar. Pero al final descubres que por haberte recortado ese trabajo, por haberte cambiado de esa ciudad, Dios te ha salvado de una tragedia y ha derramado muchas bendiciones en tu vida. Según tú era algo muy malo, pero era Dios, era Cristo, en su providencia. Segunda lección, que no vale la pena turbarnos, morirnos de miedo por imaginaciones. No vale la pena turbarnos, morirnos de miedo por imaginaciones. Los discípulos se imaginaron, pensaron que era un fantasma, pero la realidad era que era Cristo. Entretanto, por supuesto, hasta les ha de haber dado gastritis, ¿verdad? Su sistema nervioso, ¿cómo sufrió? No dejes que el diablo te haga sufrir por cosas de la imaginación. No dejes que el diablo te haga sufrir por cosas de la imaginación. Me duele aquí. Creo que por aquí está el páncreas. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O será que me está dando cáncer del páncreas? Y no hay cura. No hay cura para el cáncer de páncreas y me está doliendo aquí. Cuando como tostadas me duele también ahí. Cosas de la imaginación. Tu hija no vuelve de la escuela. ¡La secuestraron! ¡La secuestraron! Y ahí, llamándolo a la catedral judicial del estado, ¿verdad? Cosas de la imaginación. Y el diablo es experto en hacernos pensar así. Experto y muy cruel. Aprendamos a pensar solo en lo verdadero, lo honesto, lo justo, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Número 3, tercera lección, que no es bueno creer en las supersticiones de la gente. No es bueno, ni sano, ni bíblico, creer en las supersticiones de la gente. Los judíos supersticiosos desde tiempo querían mucho, mucho en las apariciones, los fantasmas. Los discípulos luego creyeron que era un fantasma. Creyeron esa superstición y tuvieron mucho miedo. Fui a visitar a un amigo al hospital y estábamos hablando y de repente me preguntó, ¿es cierto que el diablo tiene la pata de chivo y tiene una cola y los cuernos? ¿Qué salió eso? No, hermanos, el diablo no es así. Creemos, por supuesto, en el diablo, pero según la Biblia hasta se disfraza como ángel de luz. No vivamos por supersticiones y las cosas que dice la gente. Vivamos por la verdad de la palabra de Dios. Versículo 27 es el último versículo que vamos a estudiar esta mañana. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo los calmó? ¿Cómo tranquilizó nuestro Señor Jesucristo a los discípulos? Con su palabra. Él les habló. Eso es lo único que puede calmar nuestra alma, la palabra del Señor. Queremos tranquilidad, queremos paz, queremos serenidad, en medio de la tormenta, en medio de las angustias, queremos calmar nuestros temores y nuestros nervios. Creamos, creamos que la Biblia es su palabra, creamos en las promesas de Dios, escuchemos la palabra de Dios y apliquemos su palabra al problema. Y qué bien, me gustó mucho que pusieron estas palabras entre signos de admiración. ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! 7 veces del Nuevo Testamento, en el original, leemos la frase, ¡tened ánimo! Y siempre, siempre tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Siempre es de parte de Él. ¡Tened ánimo! Para eso vino Cristo al mundo. Para darnos ánimo, para quitarnos el miedo de la muerte, para decirnos como al paralítico, ¡ten ánimo! Hijo, tus pecados te son perdonados. Para decirnos como a esa mujer, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y noten que Él no dijo, ánimo, 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 nada más. No dijo eso Él. Y aquí está toda la diferencia. Él les dio una razón. Él dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy. El mar ha de haber temblado al escuchar esas palabras. Los peces se han de ver atemorizado y se han de haber escondido al escuchar esas palabras. La mar se le ha de haber puesto la piel chinita a la mar cuando escuchó. Yo soy. Yo soy son las palabras más sagradas para un judío. Porque yo soy es Jehová, Dios. Es cuando tenemos a Jehová, cuando tenemos a Dios, que podemos tener ánimo. Tener ánimo, yo soy, no temáis. Es cuando Él nos habla y nos dice que no temamos, es entonces que realmente podemos calmarnos. Porque si Jehová está con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Un huracán contra Dios? Una tormenta contra Dios, el diablo contra Dios, una enfermedad contra Dios, el pecado contra Dios, el problema contra Dios, tu jefe contra Dios. ¿Quién puede contra Dios? Nadie puede contra Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿quieres tener ánimo en tu vida? ¿Quieres dejar de estar temerosa? ¿Hay algo que no te deja dormir? ¿Quieres calmar esos miedos, esos temores? Escucha a Cristo, escucha su voz. Cree en Él como el Hijo de Dios que vino al mundo para animarte. Cree en Él como el Hijo de Dios que vino a decirte, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Escucha tú como hija de Dios, como Él le dijo a esa mujer, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahí está la respuesta. Pues Dios mediante, después vamos a terminar este pasaje de las Sagradas Escrituras. Oremos al Señor.